Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Cuando yo conocí una visita que hizo con un amigo aquí al plató, conocí al invitado que van a ustedes conocer hoy, pues me quedé francamente sorprendido. Porque él me dijo dos cosas. Primero, en su posición de vicerrector del ámbito científico, me confesó que a veces comentaban en clase cosas del programa. Me quedé sorprendido. Y me contó la reacción de los alumnos y estudiantes, cosa que me alegró mucho. Pero por otro lado, como ocurre hoy, en un audio de WhatsApp, me contó una historia que yo vi que dejó caer sobre la extraña muerte o los suicidios de algunos científicos implicados en una historia. Fue más que suficiente para decir, Enrique tiene que estar con nosotros y tiene que conocerle. Luis Enrique García Muñoz, bienvenido como siempre, gracias. Bueno, como siempre no, primera vez, como siempre no. Pero como yo estoy casi habituado a las historias que me ha ido contando, ¿qué hace un vicerrector científico interesado en estos temas? Lo primero.
Muchas gracias, Iker. Pues justo por eso, ¿no? Eres vicerrector de investigación, deberías interesarte por todo aquello que tiene misterio y por todo aquello que, de lo que no tenemos respuesta. Por supuesto, de lo que tenemos respuesta para afianzar y consolidar el conocimiento.
Claro. Pero que sí. Tú te manejas además en campos muy concretos. Uh-huh. ¿De qué das tu clase? ¿Cuál es tu especialidad?
Yo soy de formación, tengo formación en ingeniería de telecomunicación y actualmente imparto clases de electrodinámica cuántica, en el máster de ingeniería de tecnologías cuánticas, de campos electromagnéticos.
Que parece un poco, tocan casi lindan con el misterio, ¿no? De alguna manera también, en el sentido de que parece que son mundos que nos están enseñando dimensiones que ni siquiera entendíamos. Y un día me cuentas esto, me dices, tú sabes, por ejemplo, pero lo contaste así sin darte importancia. Y dice, ¿tú sabes que hay científicos que investigando un mismo campo acabaron muy mal? Y sí. Ya claro, yo dice, ¿clon, cómo?
Sí, es cierto. Mira, eso, de hecho, la anécdota, porque viene de un humor inglés, de un libro del California, del Instituto California de Tecnología, de Caltech, que es el libro es de David Goldstein, Estados de la Materia, donde te dice, empieza el libro para los estudiantes de una forma curiosa, ¿no? Te dice, Boltzmann, que gastó o que es. Pasó parte de su vida estudiando mecánica estadística. Se suicidó en 1906, Ehrenfest se suicidó en 1933 y era su discípulo, y ahora es el turno nuestro de estudiar mecánica estadística.
Está poniendo, ojo con el peligro ojo con que este tiene libro, esta materia, ¿no?
Ojo con este libro, es un libro negro, ¿no?
Es un libro negro. Y, claro, yo lo vi un poco así, o sea, ha habido. Pero creo que hay una mezcla de depresión a veces, de ser incomprendido. Esto sí que me parece brutal. Gente brillantísima, claro, que no tuvo su reconocimiento en su tiempo y que eran geniales.
Claro que sí.
¿Empezamos por el primer personaje?
Claro que sí. Vamos a hablar, de hecho, de tres personas que, por hacer la analogía con el alpinismo, tocaron el Everest de la ciencia. Por ejemplo, Ludwig Boltzmann, que es el primero de los tres personajes. Boltzmann es un científico, nació en lo que hoy es Austria, a finales del siglo XIX, y fue un científico completamente rechazado, muy respetado, porque tenía una capacidad intelectual enorme como físico teórico, pero rechazado por sus ideas, que básicamente, para que todos los telespectadores nos entiendan, Boltzmann trataba, fue uno de los padres de lo que se llama mecánica estadística, sin meter jerga ni tecnicismos. La mecánica estadística lo que hace es estudiar las propiedades macroscópicas de la materia en términos de sus componentes microscópicos, de átomos, por ejemplo. En aquella época, en finales del siglo XIX, pues esta teoría todavía no estaba muy aceptada, pero por mentes superpotentes después, superbrillantes, por ejemplo Planck, por ejemplo Max, el de la onda de choque, ¿no? Y tenían unas discusiones con Boltzmann brutales, y Boltzmann con ellos, ¿eh? No santifiquemos a Boltzmann, efectivamente. No solamente no lo creían, sino que le ridiculizaban. Tomaban sus ideas como absolutamente ridículas y locas. Boltzmann, que era un tipo inteligentísimo, tenía muchísimos problemas de ansiedad, muchísimos problemas depresivos, y todos estaban vinculados, según sus biógrafos y según sus familiares, su propia hija, que durante un montón de tiempo mantuvo silencio al respecto, estaban vinculados a este rechazo que Boltzmann tenía sistemáticamente en todos los congresos donde acudía.
hablando de alguna forma de bullying en la época entre científicos, ¿no?
Si quieres llamarlo
así. O cancelación,
así,
no sé si cómo quieres, llamarlo.
Si quieres llamarlo así, efectivamente, sería la analogía contemporánea, la palabra contemporánea con la que lo podríamos calificar podría ser así. Tenían unas disputas en aquel momento enormes y las ideas de Bodman se ridiculizaban. Y hay muchas anécdotas que algunas están fantásticamente bien recogidas en este libro que ha salido ahora recientemente, hace un par de semanas, del profesor Sánchez Ron, que es académico de la RAE, es un catedrático de física. Han salido algunas anécdotas que son muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, Planck, que es el padre de la mecánica cuántica, rechazaba completamente las ideas de Boltzmann. Y para explicar, cuando estalló la mecánica cuántica por parte de Planck, o hizo su primer artículo y dio el pistoletazo de salida de la mecánica cuántica, se vio forzado, y así lo documenta en la segunda edición de su artículo, se me vio obligado a asumir las hipótesis de Boltzmann. Me vio forzado finalmente a aceptar que tenía razón, después de 20 años de disputas absolutamente brutales entre unos y otros, ¿no? Y de hecho Boltzmann tenía episodios enormes debido a estas crisis, me he apuntado la palabra para que nuestros compañeros de psiquiatría no digan que he metido la pata, de neurastenia. Son al parecer episodios de después de que uno sufre después de un montón de esfuerzo intelectual o físico. Te quedas absolutamente parado, no eres capaz de hacer nada, ningún movimiento físico, ningún esfuerzo, ni siquiera pensar ni hacer actividades cotidianas, y tenía periodos de meses.
¿Meses? ¿Como un muerto viviente?
Sí. De hecho, al final de su vida, y ahora contaremos un poco de ella, al final de su vida, los médicos recomendaron a Boltzmann no tener ninguna actividad científica para no sufrir estos episodios.
O sea, pensamos que todas las disputas intelectuales, el ridiculizar o el aupar, toda esa selva es de ahora. No. Y me estoy acordando de Sautuola cuando descubre Altamira, de alguna manera, ¿no? Fue repuesto después de la tragedia, porque su vida, como tenía razón, pero no se sabía, y los colegas no le hacen caso, empieza a ir por una pendiente que acaba de qué manera, Enrique.
Exacto. Fíjate que esto es algo permanente en la historia de la ciencia, ¿no? Lo cual pues produce a veces bastante, bastante lástima. Fíjate, Bruno, ¿no? Giordano Bruno. Galileo, ¿no? Pero por concretar en estos tres ejemplos que son más recientes y de los que tenemos bastante, bastante documentación. Pues lo que ocurre es que Boltzmann, fíjate que no quiero dejar pasar la oportunidad de explicarlo porque te va a impactar, ¿no? Boltzmann explica una pregunta, o trata de explicar una pregunta con bastante acierto, que debería estar en la mesa de no solamente científica, sino de todos nuestros telespectadores, que es la definición del tiempo y sobre todo de por qué ocurren las cosas. Se suele poner un ejemplo muy, muy didáctico, Iker, que es, imagina que tienes un huevo encima de la mesa y el huevo se cae. Pues tú vas a tener en el suelo, vas a tener la clara y la yema, ¿no? Pues la pregunta es, ¿podría ocurrir al revés? ¿Podría ocurrir que la clara y la yema se junten para formar de nuevo el huevo? Es decir, en definitiva, la pregunta es, ¿por qué las cosas ocurren de una determinada forma? ¿Por qué el tiempo va en una dirección y no podemos tener recuerdos del futuro y si recordamos el pasado? En definitiva es, ¿qué es el tiempo? Boltzmann lo que hace es enunciar una cosa que quiero que los telespectadores la entiendan en 10 segundos, que es enunciar de una forma muy precisa el segundo principio de la termodinámica, que nos explica por qué las cosas ocurren de una determinada forma. Relaciona el orden y el desorden con esta flecha temporal. Es decir, las cosas, la materia, los sucesos, tienden a ocurrir porque van hacia un estado de mayor probabilidad. Las cosas ocurren porque es más probable que ocurra.
Y esta fue la bandera de este hombre.
Sí,
no le creían.
No creían sobre todo su teoría de la atomización y de la cuantización. Boltzmann pensaba que las cosas estaban hechas de átomos, estaban compuestas de cosas microscópicas. Y incluso en un congreso sugirió que la energía debería ser cuantizada. Y esa idea fue completamente tomada a mofa. Y luego en 1900, como os acabo de comentar, Planck se ve obligado a introducirla dentro de su famosa ley para explicar la mecánica.
Este loco, entre comillas, este colega que tenía razón. ¿Y qué le pasó al colega?
Pues tenía unos episodios de depresión enormes. Fíjate que incluso cambiaba de universidades cada pocos meses porque era incapaz de soportar la presión y la ansiedad, tanto de sus compañeros como la que él mismo se introducía, porque no era capaz de convencer al resto de compañeros.
Y, o sea, vivía una gran frustración permanente.
Sí, permanente, permanente. Y el segundo caso que vamos a ver, vas a ver que es todavía más brutal, hacemos un spoiler del segundo caso. Entonces cambiaba completamente de lugar, de Viena, se iba a otra parte de Alemania, de Alemania se iba a otra parte, otra vez retornaba a Austria. Y lo que ocurrió fue que en una de estas crisis, donde la mofa fue monumental, y después de que los médicos le recomendaran parar la labor científica, Boltmann se fue a un balneario con su hija en Trieste y ahí decidió quitarse la vida ahorcándose. No pudo soportar más la presión y estaba deprimido. Es verdad que tenía un montón de enfermedades paralelas. Se había quedado prácticamente ciego, le tenían que leer los artículos. Sí. Y tenía una, bueno, lo que te he dicho, además de los médicos que le habían prohibido continuar con las labores de investigación en su propio, por su propio bien, tenía una ansiedad, una depresión porque sus ideas no cuajaban y él estaba plenamente convencido de que tenía que ser así.
Él estaba convencido de que tenía razón.
¿Está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.